Compañía y cercanía. Así es tu emisora. Radio Priego 107.0.
Piensa en positivo. El espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues en 12 y un minuto de este martes 22 de agosto estrenamos este Piensa en Positivo, dedicado, nuestro espacio dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez, que ya nos acompaña. Castillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Eloy, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Y estaba yo pensando, fíjate, esto no lo sabíais vosotras, que yo tengo un año de geografía e historia y tres de psicología y ciencias de la educación, pero que no termine porque ya me adentré en el mundo de las ondas. Fíjate, hoy se ha descubierto
que eres, o sea, que medio psicólogo, ¿no?
Bueno, no, aunque en la radio se aprende también psicología, ¿no? Y en los medios.
En la radio un poco, bueno, un poco de todo.
Pero nuestra
decía
gran...
un maestro, un profesor mío en la facultad, que los periodistas eran aprendices de todo, maestros de nada.
De nada.
O sea, que sabemos de todo, pero al fin y al cabo de nada.
Pero la gran profesional de la psicología es Castillo Benítez, que la tenemos aquí, muchísimas con un gracias. Espacio al frente en la nueva programación de Radio Priego.
Bueno, ya nos venía acompañando Casti desde el inicio,
venía, claro.
Así que para nosotros un placer y un lujo seguir contando con ella en este nuevo arranque de Radio Priego, en este caso de la mañana, que dedicamos a, bueno, a la actualidad, a la información y en este caso a la psicología también. Y hoy, Casti, un tema...
gracias a vosotros también.
Un tema que está de moda y que muchos de los que no, nuestros oyentes también lo estarán sufriendo o lo han sufrido o seguro que lo van a sufrir, que ese síndrome posvacacional que, bueno, que siempre toda la vida se ha relacionado con esa vuelta al trabajo, ¿no? Esa, bueno, tristeza entre comillas, y que tiene nombre, ¿no? Tiene nombre y se puede catalogar como una patología, no sé si llega tanto, pero
no llega tanto,
no llega tanto, pero para algunos casi que supone un problema, ¿no?
Sí, la verdad es que no tiene un diagnóstico, ¿eh? O sea, no tiene una entidad diagnóstica, no se recoge en ningún sitio, en ningún manual de psicología o ni ningún manual de entidad médica ni de enfermedad mental. Se recoge el que el síndrome posvacacional sea un trastorno o tenga una patología o una entidad clínica, sino que simplemente son unos síntomas que presentan a algunas personas. Pero que el hecho de que no tenga una entidad clínica o no se le dé un diagnóstico como tal o le reconozca un diagnóstico como tal, sí que es verdad que los síntomas están ahí y por lo tanto tampoco hay que obviarlos, sino que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Sí que es verdad que entre muchísimos profesionales de la medicina, de la psiquiatría y en algunos psicólogos también, pues se considera que más que un síndrome posvacacional es una síntoma de desgana, ¿no? De gana por empezar a otra vez y volver al trabajo, ¿no? Lo que sí está claro es que se da, y cada vez más en las sociedades modernas, y sobre todo se da en personas, por ejemplo, que han estado de vacaciones, uh-huh, y que pueden disfrutar de un periodo de vacaciones más o menos largo. Sí que es verdad que en los pocos y en los escasos estudios que hay hecho sobre el síndrome posvacacional, sí se dice que cuanto más esté la persona de vacaciones, más tiempo permanezca de vacaciones, el síndrome posvacacional será mucho más acusado o la persona lo padecerá más. También se dice que en los pocos estudios que hay hecho, que las personas que padecen síndrome posvacacional normalmente son mujeres, y entre los 30 y los 45 años, uh-huh, y en personas que atienden al público, o sea, que viven atendiendo al público, se dan más en mujeres, porque sí que es verdad que es una profesión que normalmente la ostentan más mujeres que hombres, o sea, tú vas a cualquier sitio y casi siempre la persona que atiende al público es una mujer, ¿no? No
sé, normalmente si en tiendas, en establecimientos comerciales.
Eso es curioso, lo que dices, que sean las personas que tengan ese trato los que padezcan más este síndrome, ¿no? Porque quizá alguien que se meta en una oficina, que no tenga que hablar con nadie o que su trabajo sea algo más automático, quizá no eso, pero alguien que esté de cara al público, sí es verdad que tiene que tener quizá una imagen, un comportamiento más claro, positivo, más alegre, no puede estar con una cara de vuelta claro, al trabajo.
Exactamente.
Y por eso, ¿no? Claro.
Hay un proverbio chino que dice que si no sabes sonreír, no pongas un negocio.
Sí. Y el otro día escuché algo así como que si da una sonrisa ha ganado el 50% de no sé qué. ¿No? También es verdad que se da normalmente cuando nosotros polarizamos un poco lo que es el trabajo y lo que es el ocio, ¿no? O lo que es estar de vacaciones. Normalmente cuando nosotros consideramos que el trabajo es un estímulo aversivo, o sea, algo que desagrada, algo como un castigo, como algo que negativo. Entonces, claro, idealizamos tanto las vacaciones que el trabajo pasa a ser lo peor de mi vida, ¿no? Y eso es también, o sea, predisponemos quizás o nos predisponemos a que todo lo que sea relacionado con trabajo sea algo desagradable. Y en ese sentido creo que es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que las personas que normalmente consideran el trabajo como un estímulo aversivo son las personas que tienen más
predisposición.
Exactamente, manera, ¿no? Más predisposición, gracias. Más predisposición a padecer este tipo de síntomas, ¿no? Sí que es verdad que también uno de los estudios que hay hecho, y sobre todo muchísimos psicólogos muchísimos no, porque no hay muchos, pero sí algunos de los psicólogos que estudian este tipo de síntomas, han dicho que por lo visto, cuando una persona padece síndrome postvacacional y lo padece en gran medida, o sea, normalmente yo tengo este tipo de síntomas, y ahora diremos cuáles son, yo tengo este tipo de síntomas y después de un par de semanas de la vuelta de vacaciones, yo tengo que estar un poquito mejor, yo ya tengo que estar incorporado y los síntomas tienen que ir desapareciendo de forma progresiva, en mayor o menor medida, pero de forma progresiva. Si a las 2 semanas de incorporarme a trabajar yo estoy otra vez con síntomas, significa que hay una patología previa. O sea, si puede ser que la causa, que yo lo que no tenga sea un síndrome postvacacional. Las postvacaciones o la incorporación al mundo laboral, pues lo que han hecho es destapar una patología previa que yo tengo.
O acrecentar esa patología.
O acrecentar, ¿no?, esa patología, sí. Entonces, las personas que después de incorporarse al mundo laboral o a su puesto de trabajo, vuelven después de 2 semanas, siguen teniendo sintomatología postvacacional, deben de pedir ayuda psicológica
Porque
o médica.
No estaríamos hablando de ese síndrome, sino, como decimos, de un problema nuevo que ha aparecido a raíz de eso o de algo que ya existía que se ha acentuado.
Que ya subyacía y se manifiesta a través del síndrome, ¿no?
Sí, es más, es muy curioso porque parece ser, según los estudios que hay hecho, o los pocos estudios que hay hecho, como hemos dicho, las personas que precisamente no les gusta su puesto de trabajo no son las que experimentan más síndrome postvacacional.
Curioso.
Sí, parece ser que así, o sea, que son otro tipo de personas que tienen patologías previas las que lo sufren en mayor medida. Sino que por eso es tan, mucha gente pues no le da muchísima importancia, porque consideran, o muchos profesionales le dan mucha importancia, mejor dicho, porque consideran que si hay una patología previa no es síndrome postvacacional.
Claro.
Entonces, por eso, quizás todavía entre las personas o los profesionales que se dedican a hacer estudios de este tipo y que luego buscan darle una entidad diagnóstica, no se le han dado, porque consideran que al haber una patología previa no es un síndrome o presenta un trastorno como tal, ¿no?
Hace algunos días, a través de los medios de comunicación, se hacían eco de este síndrome y decían eso que tú comentabas al principio, que quizá una de las recomendaciones era no coger las vacaciones de golpe, ¿no? Si teníamos la posibilidad, pues ir cogiendo fracciones, porque siempre será mejor incorporarte después de una semana de vacaciones que después de un mes, ¿no?
Sí.
Eso, el shock puede ser.
Sí, eso lo como una de las series como una especie de prevención o de tratamiento de los síntomas post-vacacionales, pues se recomienda eso, entre otros, ¿no? Uh-huh. Los síntomas pueden ser físicos y psicológicos, ¿no? En cuanto a los síntomas psicológicos está, pues, el aumento de los niveles de ansiedad. Puede haber un aumento de los niveles de ansiedad que la persona, incluso personas que nunca han experimentado síntomas ansiosos, en un momento determinado pueden tener un brote. También, pues, mucho nerviosismo, la falta de concentración y de atención, los deseos de cambiar de trabajo, este trabajo no me gusta, esto no es para mí. Trastornos del sueño, quizás está entre los más frecuentes el trastorno del sueño, debido a que, como durante mucho tiempo no hemos tenido un horario establecido, y precisamente en los programas de higiene del sueño, una de las cosas que se le recomienda a las personas que tienen problemas de sueño es el mantener un horario, o sea, el ser muy rutinario en ese sentido, ¿no? Y claro, las vacaciones precisamente rompen todo lo que es la rutina, ¿no? También está, pues, la tristeza, los bajones, y el desánimo, ¿no? Es decir, yo, se puede incluso, muchas personas decir, tengo depresión, ¿no? Y a lo mejor lo que tiene eso, cambio altibajo en el estado de humor, ánimo, o en el estado de ánimo, ¿no? Y luego, entre los síntomas físicos, puede estar la taquicardia, tengo problemas estomacales, uh-huh. Todo eso, si la persona lo experimenta después de un periodo vacacional, pues que no se alarme mucho. Hombre, si pasa eso un par de semanas y la persona sigue estando mal, debe de consultar al médico o al psicólogo, pero sí que es verdad que es normal que la persona experimente esta sintomatología después de las vacaciones. Uh-huh. Sobre todo la tristeza, la añoranza, el desánimo.
La pereza, ¿no? Antes comenzar de nuevo y quizás esperar todo un año hasta que vuelvan a llegar las vacaciones, ¿no? Con esa perspectiva de futuro, cuesta como trabajo arrancar, ¿no?
Otra cosa que es muy interesante y que normalmente nosotros no se tiene muchas veces en cuenta es que consideramos que las vacaciones debe ser ese periodo para no hacer nada, ¿no? Pues precisamente si no haces nada durante las vacaciones, después tendrás sintomatología postvacacional. O sea, significa que si yo he estado todo el día tumbado
en la playa.
En la playa o en la casa o en la piscina y no he hecho nada, nada más que comer.
Lo mínimo.
Comer, dormir, ¿no? Entonces, luego después se experimenta, el cambio es muchísimo más claro. Grande, o sea, y por lo tanto la persona experimenta mucha más sintomatología. Para no tener estos síntomas es bueno, pues, programar actividades durante el tiempo vacacional también, o sea, decir, pues voy a hacer alguna actividad de deportiva, que sea una actividad moderada, no hay que cansarse mucho, pero entre otras cosas, porque con el verano que estamos teniendo, tener actividad deportiva fuerte no es recomendable. Pero sí, por ejemplo, visitar algún museo, ir al cine, programar actividades que sean placenteras, que nos produzcan, pues, sensación de bienestar, de alegría, de que estamos en vacaciones, de que hacemos cosas que durante el resto del año no tenemos tiempo, pero que sí que sean incompatibles con estar tumbado en el sofá o en la hamaca o estar sin hacer nada.
Quizás hacer algo que quizás tengamos pendiente de hace tiempo.
Claro.
Eso no puede dar de alguna manera alguna satisfacción de decir, bueno, he resuelto esto que llevaba tiempo sin.
Visitar algún familiar, aprovechar y ver algún concierto, alguna obra de teatro, viajar a algún sitio que tengamos, viajar algún sitio que digamos, nunca he ido a visitar tal cosa, y me gustaría hacerlo, o no me he leído tal libro porque durante el tiempo de que trabajo no tengo ni un huequecito donde ponerlo. Eso, no permanecer inactivo. Hay que hacer algún tipo de actividad agradable que no y de ocio, no de trabajo, pero sí que sea incompatible con estar todo el día sin hacer nada, porque luego después eso también produce que nosotros tengamos dificultades a la hora de concentrarnos en el trabajo, porque la mente, que es un músculo, pues necesita también tener alguna actividad, aunque sea de pasatiempo, porque luego después, cuando nos reincorporamos a la actividad, pues es como algo que ha estado desentrenado, uh-huh. Y nos dificulta mucho el por concentrarnos, el si tenemos que hacer lectura o enterarnos de alguna cosa en nuestro trabajo.
Eso es así, ¿no? Bloquea. Eso es una eso es realidad, así. Porque muchas veces dudamos de, es que hoy no estoy. Y es verdad que si lleva mucho tiempo, pues sin hacer ningún tipo de actividad intelectual, digamos, luego es verdad que cuesta, ¿no?
Muchísimo. Por eso, una forma de mantener nuestra mente que esté ocupada y que esté estimulada y que luego a la hora de incorporarnos al trabajo nos facilite la concentración y otra vez la comprensión de lo que leemos y no nos bloquee y no nos produzca desatención, sino al contrario, que nos mantenga un poco entrenado en ese sentido, realizar pasatiempos de cualquier tipo, jugar a las cartas, hacer sopa de letra, cualquier cosa de esta, y leer alguna, aunque sea una revista, algo, o ver fotos de alguna cosa. Es que si no, luego después muy complicado, bueno, muy complicado, no es que es tampoco es quizá. Sí, nos cuesta más el volver a incorporarnos a la lectura, a enterarnos de lo que tenemos, que hacer, a comprender cosas, incluso pues eso, porque estamos desentrenados, ¿no? Pasa como si fuésemos deportistas, uh-huh, y luego después durante un tiempo sin hacer nada quisiéramos recuperar pues otra vez la misma forma física que teníamos si no hemos hecho el ejercicio, pues con la mente pasa igual. O sea, si nosotros desentrenamos nuestra mente y durante mucho tiempo la tenemos desocupada sin hacer nada, pues luego después a la hora de incorporarnos nos cuesta más, ¿eh? Y los primeros días lo pasaremos muy mal y por eso, y tendremos incluso bajones y desánimo. Hay que ver, no me entero, esto no es para mí, esto no, ¿eh? O sea, eso, no me entero, me estará pasando algo, tengo, y no pasa nada, simplemente estás desentrenada, la mente está desentrenada.
Y Casti, para aquellos que han tomado un mes de vacaciones, por ejemplo, sería bueno, a ver lo que tú nos puedes, digamos, comentar en este espacio tuyo, una semana antes, ir ya cogiendo horarios de rutina, levantarse antes, para cuando llegue ya el día del trabajo, la vuelta al trabajo, pues bueno, ¿cómo ves ese panorama?
Las recomendaciones, es verdad que casi todos los profesionales de la psicología que tratan de estos temas suelen recomendar que se planifiquen las vacaciones. O sea, una planificación de nuestras vacaciones y normalmente no tomarse todo el tiempo a la vez. O sea, si la persona tiene un mes de vacaciones, pues no tomarse el mes completo, sino ir repartiéndolo a lo largo del año. No solamente por el síndrome posvacacional, sino por otra serie de problemas que nos pueden surgir, ¿no? Pero sí que es verdad que planificar las vacaciones, sí, pues si yo me incorporo al trabajo tal día, dos o tres días antes de llegar a tu casa y que esos síntomas.
Eso es lo que te comentaba, que sí. Para ir ya.
Si no una semana antes, porque si se coge dos semanas y te viene una semana antes.
Claro, ya, así no puede ser.
Sería.
Toda una semana te viene tres días antes. Pues, ahí no tienes ni síndrome ni.
Ahí no hay ni post ni nada.
Ahí lo que hay es una depresión, como me hay un día.
Eso es constante durante todo el verano.
Sí. Pero si, por ejemplo, si disfruto de 15 días, pues en vez de llegar el domingo por la tarde, que me incorporo el lunes, pues llego el viernes por la tarde o el sábado por la mañana. Entonces llego a mi casa, voy colocando mis cosas, me sitúo y la mente está entrando, o sea, está ya, nuestra mente está incorporándose o adecuándose o adaptándose otra vez a lo que es el ambiente y la rutina de mi vida, uh-huh, que es el trabajo, la rutina de la casa, la rutina laboral, o sea, ya tu mente entra en ese espacio que es volver otra vez a lo que es la normalidad.
Y sería importante también, Casti, el tener las vacaciones como un recuerdo agradable al que recurrí durante todo el año, ¿no? No como quizás.
No idealizarla. Exactamente. Es que, por eso lo que decía antes, que tendemos a polarizar, ¿no? El trabajo, algo desagradable, malísimo, lo peor. Y las vacaciones, idealizarla. Pues ni el trabajo es lo peor, ni las vacaciones es lo ideal. De hecho, muchísimas personas, las vacaciones, lo único que les sirve luego después es para, como motivo de sufrimiento, no saben qué hacer con ellas. Hay personas que las vacaciones no son un motivo de alegría, porque se encuentran con muchísimos problemas. Si hay problemas familiares, en las vacaciones se destapan. Uh-huh. ¿Eh? Porque De hecho, se dan muchísimas rupturas de pareja.
Fíjate, de eso familia, te iba a preguntar.
Después de las vacaciones.
Eso es, digo, a lo mejor me salgo del guión, pero no lo de las rupturas de pareja.
Se debe sobre todo a que compartimos más tiempo, ¿no? Claro. Igual que con los niños, que quizás cuando acaban las vacaciones estamos deseando de que empiece el colegio, ¿no? Quizás
también. En las vacaciones muchas personas, para ellos es tremendo, porque si no está, porque dependiendo de cómo esté tu vida personal, uh-huh, o tu vida familiar, o tus circunstancias personales, las vacaciones pueden ser un disfrute o las vacaciones pueden ser un
periodo en el que...
Sí, no quiero usar una palabra que no sea la adecuada, pero sí algo desagradable, algo que me produce desesperación, y lo único que me produce son sensaciones negativas, y la persona está deseando que terminen las vacaciones para que termine ese sufrimiento o esa especie de malestar que le produce el convivir con una persona que se ha convertido en uno extraño. Tengo que, porque durante el periodo de trabajo o del laboral, pues no es lo mismo compartir una hora al día que compartir 24 horas.
Claro.
Complicado, ¿no?
Es complicado. ¿Podemos hablar, Casti, de este síndrome postvacacional entre personas adultas que vuelven al trabajo, pero podemos extrapolizarlo a los niños, por ejemplo, con esa vuelta al cole?
Sí, sí.
Porque para ellos también es un cambio en la rutina brutal.
Total. ¿No? Porque los niños tienen muchas vacaciones, ¿no?
Muchas.
Por eso que...
Muchas vacaciones. Muchas vacaciones. Bueno, sí que sirve lo mismo para los niños que para los adultos un poco, ¿no? El volver antes, el pues creando ambiente de lo que va a venir de rutina. El establecer el horario ya de comida, o sea, vamos a establecer el horario de comida como lo hemos tenido durante el periodo antes de las vacaciones. Vamos a establecer también el periodo, la rutina del sueño, o establecer una hora del sueño. No agobiarse porque los primeros días no puedo comer a la hora, voy a comer a las 2 y no tengo hambre, me tengo que acostar a las 11 de la noche o las 10 o las 11 o la hora, y no duermo. Es normal, no vale no agobiarse por eso, sino entender que la vuelta a la rutina y adaptarse a la norma que se tiene en el periodo del resto del año también cuesta, porque
requiere un tiempo, ¿no?
Exactamente, sino darnos nuestro tiempo, no pasa nada, porque durante una semana pues tenga dificultades para dormir, no tenga hambre a la hora normal de la comida, me cueste volver otra vez a ponerme a trabajar, a ordenar la casa, a incorporar, sea para mí una pesadilla levantarme por la mañana y irme a trabajar, eso es normal, por lo tanto no hay que agobiarse. Y darnos nuestro tiempo, es decir, y no querer el primer día que llego hacerlo todo, porque si ya tenemos sintomatología ansiosa y ya tenemos estamos un poco estresados porque todo cambia y porque nos gusta estar de vacaciones y tenemos que incorporarnos, no querer hacerlo todo y conseguirlo todo de forma precipitada, sino decir, bueno, voy a ver. He llegado a mi casa y tengo la casa con, tengo maletas, no sé cuánto, ropa, incorporarme. Bueno, pues vamos a ver. Voy a programar de hacer cositas, pero sin cansarme, para que el cambio no sea tan radical. He pasado de no hacer nada a tener que hacerlo todo inmediatamente, sino hacerlo de forma progresiva y proponiéndonos objetivos de hacer cosas, pero sin estrés, que no nos cause estrés, porque entonces todavía agudizaremos los síntomas que tengamos.
Porque a lo mejor eso de meterte en faena total y en un día arreglar la casa, estar con todo preparado, eso es lo que te creas un...
Eso es un error.
Un error, ¿no?
Lo ideal es eso. He llegado, bueno, pues hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer tal cosa, me incorporo al trabajo. Uy, madre mía, llego al trabajo y no me entero de nada. No importa, poquito a poco me voy... voy, como se dice, aterrizando, ¿no? Uh-huh. Entonces voy viendo qué es lo que tengo que hacer, qué tengo pendiente, me voy organizando y no pasa nada porque el primer día todo sea un caos, ¿no? bueno, ya lo iré resolviendo y poquito a poco pues empezaré a rendir y rendiré al 100%, me estoy entrenando. Y darse uno tiempo para decir, la primera semana pues va a ser de eso, de incorporándome de forma progresiva y nada más. Uh-huh. Y por ejemplo, ahora muchas veces, bueno, muchas veces no, o casi todos, o casi todas las personas o casi todas las familias tienen la incorporación inmediata de su hijo al colegio o al instituto o a la universidad. Entonces, como viene también que tienes que comprar libros, organizar material, todo lo que es material y esto, eso es algo que debemos de hacerlo también programado. No querer hacerlo todo inmediatamente y de forma, hoy lo tengo que dejar todo hecho, ¿no? Quizá el adelantar los días de vacaciones, de llegada de las uh-huh. vacaciones, nos debe de también servir para tener en cuenta eso. Si yo tengo hijos que se incorporan al colegio en fechas próximas, pues lo que tengo que hacer es qué día voy a comprar los libros, cuándo voy a hacerlo, de esta manera, de la otra, programarlo. ¿Para qué? Para que no sea un agobio ir a la librería o otra, ¡ay, Dios mío, esto no te lo tenía en cuenta! No, es bueno tomarse un tiempo para programar, hacer las cosas y no querer hacerlo todo el mismo día. Uh-huh. Hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Eso es importantísimo.
Organizarse
y no estresarse. Uh-huh. El refrán ese de que el que abarca todo, tampoco puede, pues eso es así. Uh-huh. Y además cuando venimos de estar haciendo pues todo más relajado, sin un tiempo donde hemos tenido un periodo de descanso, donde prácticamente nuestra actividad se reduce casi al 50% de lo que es la actividad diaria anterior en el periodo laboral, lo que conseguimos si hacemos eso es tener mucha sintomatología ansiosa y además rehuir de más cosas. Podemos llegar incluso a evitar hacer cosas que debemos de hacer porque nos produce malestar y lo que ganamos son otro tipo de problemas. Uh-huh. Entonces, ahí sí que hay que ser cuidadosos.
Con calma. Bueno, y también el cambio de estación nos va a marcar ahí.
El otoño. El otoño un poco que entristece porque es que a unas personas más que a otras.
En Priego se da una circunstancia que siempre con el final de... o sea, la feria marca el final del verano y el final de la feria marca el final de todo, ¿no? Ya empezamos el colegio, empezamos... Y también coincide normalmente ya cada vez menos, porque sigue haciendo calor casi en septiembre, pero casi siempre suele haber un cambio de temperatura, las temperaturas se relajan y bueno, y es verdad que en Priego ahí sí que hay un cambio muy radical, ¿no?, después de la feria.
Sí, y además es que viene... Hay una especie de... Bueno, hay una especie, no. Hay unos elementos que favorecen el que la persona entre en bajón. Uh-huh. Porque viene del verano, que estamos todos, salimos mucho a la calle, de periodo de vacaciones, de tiempo de feria. Y además termina la feria, el ruido, el estar en la calle, el estar unos con otros, la actividad agradable, con el cambio también de menor hora de luz. Uh-huh. Entonces... Todo esto favorece el que la persona pues, experimente síntomas de tristeza, de como un bajón en sí. Nuestro estado emocional, ¿no? Y la persona pues siente nostalgia del verano, siente nostalgia de también han tenido sus seres queridos con ellos y se han ido. Entonces hay muchos síntomas que se dan en la persona que le produce pues eso bajo estado emocional. Y en algunas personas, si no lo son capaces de resolverlo, le puede llevar a un cuadro depresivo o a sintomatología depresiva. Uh-huh. Y es que, aunque pasa como cuando hablábamos de la astenia primaveral o de que no está diagnosticado, o como el síndrome postvacacional, que tampoco tiene entidad diagnóstica y no hay ningún manual lo recoge, sí que es verdad que la sintomatología está ahí y que de hecho se hacen los estudios que hay sobre los cambios sobre la influencia del cambio de estación en el estado de ánimo de las personas lo corroboran.
¿Pero tú crees que el otoño es más proclive que la primavera a la tristeza?
Sí, sí. Porque
totalmente.
Porque al haber menos horas de luz solar, no se, el organismo nuestro no segrega tanta serotonina como cuando hay mucha luz solar.
Entonces,
y la serotonina tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Entonces, pues, por eso mismo hay muchísimos, muchísimos bajones en el estado de ánimo y se experimenta sintomatología depresiva. En personas, por ejemplo, que padecen depresiones, tanto endógenas como exógenas, o sea, pues esas personas tienen bajones y de hecho en las consultas de psicología hay aumento de pacientes con estos síntomas.
Uh-huh. Bueno, pero pensando en positivo, haciendo honor a, claro, a nuestro nombre, debemos ver esto también como una nueva etapa, un nuevo periodo que empieza, retomamos nuevos proyectos, siempre hay que ver ese lado, ¿no?
Quizá. Efectivamente. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer cuando volvamos de vacaciones es poner nuestra mente en positivo, pensar en positivo. Y una de las cosas es recordar el tiempo vacacional como ese tiempo en el que nos ha servido para descansar, para retomar energía, para hacer esas cosas que el resto del año no hemos hecho, para ver a nuestros familiares que a lo mejor durante el resto del año no tenemos la oportunidad de verlo y sentirnos como, pues eso, contentos porque hemos podido disfrutar de unos días de descanso, de unos días de hacer otras cosas diferentes y luego ver el trabajo como algo que forma parte de lo que es la vida de la persona. Uh-huh. Y de hecho agradecer que tenemos trabajo porque muchísimas personas no lo pueden tener y el poder disfrutar de un puesto de trabajo tiene que ser para nosotros un motivo de satisfacción y de hecho de desarrollo personal. Tenemos que ver el trabajo como algo bueno, como algo que favorece y que dignifica a la persona, como algo que además de darnos un aporte económico, pues nos promociona personalmente, promociona a la persona. Y verlo, pues eso, dentro de la normalidad, no como algo tampoco extraordinario, sino como algo normal, que forma parte de las personas, como puede formar parte de las personas las vacaciones, ¿no?
Claro.
Y luego, pues cuando llega septiembre, pues siempre es bueno renovarse. Bueno, pues este año voy a hacer esto, voy a incorporar en mi trabajo tal cosa, voy a ver si procuro hacer tal otra. Si no hago ejercicio, voy a ver si me propongo hacer algún tipo de ejercicio. Si durante el periodo de vacaciones, que también nos puede servir como un tiempo de reflexión acerca de muchas cosas que nosotros tenemos que arreglar de nuestra persona y no tiene que ver a lo mejor con algo material o con algo o con algo externo a nosotros, sino con nosotros mismos. Es decir, bueno, pues a partir de este año me voy a proponer tal cosa, me voy a proponer tal otra.
Con nuestra actitud.
Exactamente, ¿no? Cambiar un poco. No es que tengamos que hacer grandes y cambios.
La actitud ante la vida, la relación con los demás, mejorarla, si en ocasiones más que deteriorada está enfriada. Yo creo que hay cosas que nos tenemos como seres humanos que proponernos cuando iniciamos una nueva etapa.
Sí, yo pienso, y además de hecho hay estudios hechos sobre esto, en el que los seres humanos, algo que nos beneficia y que nos favorece nuestro estado de ánimo es el cambiar la posibilidad de decir, bueno, pues voy, el periodo vacacional ha estado muy bien, han terminado las vacaciones, nos puede servir un poco también para reflexionar sobre algunas cosas nuestras que debemos de cambiar y cuando empieza esta nueva etapa, que como puede ser septiembre, pues decir, bueno, pues voy a ver si durante este año pues retomo tal relación con determinada persona que me gustaba, o voy a ver si inicio o me mejoro en estos estudios que los tenía pendientes y que no he tenido tiempo, pues este año voy a ver si lo hago, o no sé, llenarnos de proyectos, exactamente, llenarnos de proyectos. No, bueno, creo que llenarnos tampoco, sino porque si nos llenamos de proyectos y luego no se llevan a cabo, eso nos puede llevar a frustrarnos, a sentirnos que no somos capaces, que no.
Pero sí ilusionarnos con.
Sí, pero ilusionarnos con algo y hacer algún proyecto que podamos realizar, porque eso nos motivará, ¿no?
No esas grandes metas que muchas veces no se pueden alcanzar.
Eso es un error.
Las pequeñas cosas de cada día que nos proporcionan una satisfacción. A nosotros y a los que nos rodean,
por
claro.
Por supuesto. Llenarnos de proyectos que no vamos a hacer es frustración y luego tener sentimientos de inutilidad y desmotivarnos. Es un error. Lo importante, hacer cosas que nosotros sepamos que somos, que tenemos tiempo y que podemos hacerla posible. Si yo tengo una vida muy ocupada y pongo un proyecto que prácticamente es inalcanzable, lo más probable es que me desmotive, claro, y que luego tenga sentimientos de inutilidad y de frustración y me estrese y no llegue a hacerlo todo y sienta eso y lo que lleve y conlleve lo que es bajo estado emocional. Nada, los proyectos que haga o lo que yo me proponga tiene que ser algo que yo sé que soy capaz de hacer y que lo voy a, y que lo puedo conseguir porque tengo tiempo para hacerlo. Uh-huh. Tengo el tiempo y los medios, porque aparte de tiempo tienes que tener los medios, y los medios muchas veces están en, no es que la persona no sea capaz de hacerlo, pero a lo mejor la persona necesita invertir su tiempo o invertir su energía en determinada cosa que está ahí. Y luego contás con que los seres humanos no lo controlamos todo. Hay cosas que se escapan a nuestro control. Por lo tanto, las metas no pueden ser, por muchas ganas que tengamos, inalcanzables o idealizar es un poco desaconsejado.
Bueno, pues consejos para afrontar ese síndrome post-vacacional. ¿Alguno que se nos haya quedado, Casti?
Una de las cosas que sí es importante es el hacerlo de forma tranquila y pausada. Uh-huh. El programarnos cada día un poquito. El no sentir que lo que nos está pasando es algo raro, que algo que no se nos va a pasar. No angustiarnos, sino decir, bueno, tardará su tiempo, pero lo conseguiré. Porque eso, si lo vivimos así y tenemos hijos, nuestros hijos lo vivirán de la misma manera. Entonces, los niños que también se incorporan al colegio, con lo que les cuesta el primer día, sobre todo a los que van por primera vez, pues ellos aprenderán de nosotros eso. No pasa nada, esa forma tranquila y reposada de incorporarnos a lo que es la vida diaria y la norma.
Aceptarlo como algo normal y
temporal. Es la aceptación, ¿no? Claro, y además no pasa nada, porque entre otras cosas volveremos a tener un fin de semana, un sábado, un domingo, en el que podremos disfrutar también de tiempo libre y hacer cosas, ¿no?
Que no se acaba la vida porque se acaben las vacaciones, ¿a que no, Eloy?
No, de verdad que no. que nos lo pregunten a nosotros. No.
Y además otra cosa que es importante. Si tenemos síndrome post-vacacional es porque hemos tenido vacaciones. Uh-huh, claro. Los que no tienen vacaciones no tienen síndrome post-vacacional.
Uh-huh. Y si tienes vacaciones porque tienes un trabajo. Todo eso hay que...
Y un trabajo medianamente digno.
Claro, y yo creo que es lo que hay que pensar cuando se están terminando las vacaciones, que tenemos todo lo que nos ha posibilitado irnos de vacaciones, claro. ¿Verdad, Castín?
Exactamente, porque hablando con una persona un día, decía, recuerdo que me dijo, dice, yo no tengo síndrome post-vacacional porque yo no tengo vacaciones nunca. Y entonces tiene otros problemas mucho claro, más serios. Pero si nosotros tenemos síndrome post-vacacional es que somos afortunados porque tenemos trabajo.
Porque es necesario parar, ¿no? Porque es muy la presidenta de la Comunidad de Madrid realizaba unas declaraciones, Cristina Cifuentes, al principio de verano, las que decía que ella había optado por no tener vacaciones este año. Recibió muchas críticas, sobre todo en el tema de los derechos laborales, en fin. Pero al margen de eso, es necesario ese periodo de desconexión, ¿no? De dejar durante unos días de pensar en el trabajo para volver con más ganas, ¿no? Con más al margen del cansancio físico y de que a todo el mundo nos gusta, evidentemente, hacer las cosas que se hacen en vacaciones, para nuestra mente es importante desconectar, ¿no?
Sí, muy importante desconectar. Si no puede tomarse vacaciones, pues será porque no le queda más remedio. Uh-huh. Pero es totalmente desaconsejable. Tarde o temprano, todos necesitamos descansar nuestra mente, entre otras cosas, porque cuando nuestra mente está cansada, las decisiones que tomamos normalmente no son las más adecuadas. Y uh-huh. Y creo que eso que yo estoy diciendo lo podemos todo experimentar. O sea, cuando estamos cansados, estamos estresados, nuestro sistema nervioso está un poco agotado y la forma o la visión que nosotros tenemos de muchas cosas queda muy reducida y de hecho se limita bastante. Entonces nuestra capacidad para tomar decisiones de forma adecuada o conveniente también se ve reducida. Por eso la mente hay que descansarla, y eso lo sabemos muchas veces los profesionales que nos dedicamos a la psicología, lo sabemos. Uh-huh. Muchísimas veces necesitamos pues tomarnos un día o unos días de descanso para que nuestra mente también un poco como que se ventile, uh-huh, se desintoxique un poco para poder estar y tener una visión mucho más objetiva y mejorada más clara.
Se vuelve con la mente mucho más.
No tomar vacaciones no es bueno. Y de hecho la gente que no toma vacaciones, como he dicho antes, tienen problemas. La gente que está continuamente trabajando son personas que tienen problemas no solo físicos, sino psicológicos.
Bueno, pues desde aquí ese mensaje, todo aquel que pueda, que se tome sus vacaciones, ese pequeño periodo para...
Unas más largas, otras más cortas.
Cada una en la medida.
Evadirse un poquito de lo diario.
Me gustaría decir algo. Tomarse vacaciones no significa estar un mes tumbado al sol.
Claro.
Eso no deberíamos de hacer vacaciones igual un mes
a nada
tomado al sol. No son vacaciones y posiblemente no son las mejores vacaciones. O sea que muchas veces la idea nuestra de vacaciones es un mes sin hacer nada. Y
se
es
trata
totalmente
de
desaconsejado.
De un tiempo sin trabajo, ¿no? Sin trabajar, sin desarrollar esa labor diaria.
Es unos días en las que hago otras cosas diferentes, uh-huh, al trabajo que desempeño
durante el resto
del año. Y esos días los cojo para hacer aquello que a mí me produce sensaciones placenteras, uh-huh, como puede ser pues ir a visitar un museo, estar en mi casa sin tener que estar pendiente de un reloj, de un horario. Yo creo que eso ya es una sensación placentera. Yo no tengo que estar pensando que a las 2 de la tarde tengo que estar en este sitio, a las 8 en otro, sino que me puedo quitar el reloj y me puedo levantar cuando quiero, como cuando quiero, voy a donde quiero. Eso
te quita
muchísimo estrés.
Es cierto. Bueno, pues piensa en positivo, como siempre, con esas recomendaciones de cara a ese síndrome post-vacacional que seguro que muchas de ustedes han sufrido alguna vez o sufrirán. Como ha dicho Casti, lo importante es saber que algo transitorio, pasajero, y que, bueno, poco a poco y con calma se puede ir retomando volviendo a la normalidad y cogiendo de nuevo ese hábito de trabajo. Bueno, pues Casti Benítez os atiende, si queréis, a todos los oyentes sobre este asunto, sobre otro, en el Centro de Psicología y de Logopedia, que está en la calle Carmen número 2. Y siempre, como cada semana, cada martes, aquí en Piensa en Positivo en Radio Priego. No lo hemos dicho, pero si algún oyente quiere intervenir alguna vez, ¿verdad, Casti? A través de nuestros teléfonos 957-00-6220 o 663-3786 o a través de nuestras redes sociales con mensajes a Facebook o a Twitter, pues estamos abiertos a cualquier consulta que quieran realizarnos.
Por supuesto.
Pues finalizamos aquí nuestro primer programa de Piensa en Positivo, de esta nueva etapa, síndrome postvacacional. Y Eloy, muchas gracias a ti también por acompañarnos en esta mañana.
Me encanta estar con vosotras, con Laura y con Casti, que viene renovada. Todavía no se ha tomado...
Gracias.
Yo es que quiero hacer la última pregunta personal. Todavía no te has tomado las vacaciones,
no,
¿verdad que no?
No.
¿Has visto?
Ahora para la feria.
Ahora la feria. Ahora la próxima semana cogeremos unos días.
Pues Casti, como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Aquí finalizamos nuestro Piensa en Positivo.
Estás escuchando Radio Priego en el 107.0 de la frecuencia modulada.